9, versículo 5. Si ya sabes más o menos de lo que se trata, no tienes que cambiar. Hechos 9, 5 dice: y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. Amén. Otra vez la frase: ¿quién eres, Señor? Me toca, porque esto es un ejemplo de un encuentro con el Señor Jesucristo.
Amén.
Un encuentro con Jesucristo. Y cómo hace claro la Biblia que nadie puede llegar al cielo sin este encuentro con Jesucristo.
Amén.
Nadie puede ser suficiente religioso para alcanzar la vida eterna sin este encuentro con Jesucristo.
Amén.
Muchas personas piensan que pueden progresar poco a poco para por fin agradar a Dios, pero dice la Biblia: el que está en la carne no puede agradar a Dios. Tiene que nacer de nuevo, tiene que andar reconciliado con Jesucristo, o no puede de ninguna manera entrar en ese reino celestial. Entonces estamos hablando aquí de la cosa más importante de la historia, más importante en tu vida. La cosa que tiene más importancia es el encuentro con el Señor Jesucristo.
Amén.
Ahora yo nomás le voy a hablar de cinco maneras de que hay un encuentro con Cristo. Cinco encuentros, podemos decir, en nuestras vidas. Todos vamos a tener estos cinco encuentros, o por lo menos confío que todos vamos a tener estos cinco encuentros. Yo no he conocido a alguien que no haya cumplido los cinco encuentros con Cristo en su vida, o que no los va a cumplir antes de terminar todo. Déjame decirte una cosa, que estos encuentros con Cristo serán las claves de tu vida, las cosas más importantes para ti. Como yo te digo, una persona puede conseguir una carrera, y es un buen punto, consiga tu carrera, joven, no seas necio. Si tus papás te están ayudando, o tu tío, yo no sé quién, te está ayudando, o el gobierno, que te está ayudando a completar tu carrera, pues qué bien, haz tu carrera, para que esto sea muy valioso en la vida. Pero déjame decirte, un encuentro con Cristo vale más que una carrera. Y aunque yo te digo que encontrar a mi esposa fue grande cosa en mi vida, y muy importante, y yo te digo, jóvenes, encontrar una mujer es buena cosa, esto sí es tremenda bendición, tener una familia y tener una esposa, alguien que te ame y que tú puedes amar toda la vida y crear una familia en el temor de Dios. Claro, es grande cosa, pero te digo, el encuentro con Cristo es más importante aún que encontrar a una buena esposa. Y la razón que te estoy diciendo esto, hermanos, es porque como cristianos hay veces, hay tiempos en nuestras vidas que pasamos por alto los grandes momentos del encuentro con Cristo. Yo creo que fue Dios que dijo en Jeremías capítulo 2 que él se acordaba Israel en el tiempo de su juventud, y cuánto ellos se amaban, y él lamentaba el día que ellos dejaban de amarle a él como debían. Y fue también en Ezequiel que Ezequiel habla, que capítulo 16, del tiempo que Dios amaba tanto, hasta que llegaba, encontró a Israel, dice, en sus sangres, y dijo: vive, y vivió en sus sangres, y ahora vivo. Y luego era un tiempo de amor, él dice. Qué grande cosa fue este tiempo de amor después del encuentro con Jesucristo. Y yo pienso en Jesús hablando a la iglesia de Éfeso, cuando esté ahí en Apocalipsis, y él dice: la única cosa que tengo en contra de ti es que has dejado tu primer amor. Déjame decirte, el encuentro con Cristo es lo que importa en esta vida.
Amén.
El primer encuentro que les quiero mencionar es este encuentro que tuvo Pablo en este momento, y quizá tú no vas a tener el mismo testimonio que tuvo Pablo. ¡Oh, mira qué encuentro es este! El encuentro es que primero, como un principio de una relación con Jesucristo. Muchos de ustedes no van a poder decir: yo lo sentí igual, me sucedió igual. Y aunque algunos de ustedes van a sentir quizá que entonces su testimonio de ustedes no vale mucho, déjame decirte, el primer encuentro de Cristo no es, como algunos piensan, alguna cosa gloriosa. Casi siempre el primer encuentro con Cristo es un golpe duro, porque es un encuentro que produce el quebrantamiento. Como dijo el hermano Flavio ayer anoche, como este predicó acerca de estos hombres que llegaron con Elías diciendo, oye, rey, dice, ven para acá. Y él dijo, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo. Y los dos primeros capitanes de 50 se quemaron ahí mismo. Fuego descendió del cielo y los consumió a todos y sus 50 hombres. Y el tercero llegó con diferente actitud, que sea mi vida preciosa en tus ojos. Y llegando con esa buena actitud, pues encontramos que Elías dijo, sí voy contigo. Y Dios respondió de diferente manera. ¡Qué tremendo ejemplo! Déjame decirte el testimonio de Dios acerca de todos los hombres. Él dice, no hay quien me busca. No me busca. Aunque yo estoy aquí y no estoy lejos de muchos, yo no estoy lejos de ninguno de ellos. Aquí estoy, está cerca la palabra, hasta en tu boca. Y hasta él dice que él quería y ellos no querían. Hasta el vino y ellos no querían. Qué tremenda cosa. Él dice, nadie llega a mí sin el Padre que no lo trae, si el Padre no lo trajere. Qué interesante es que Dios mira a todo el mundo y dice, todos son necios, no me buscan. ¿Y por qué no le buscan? Están completamente absorbidos en sus vidas aquí en esta tierra, que es una vida que solamente trae depresión, solamente trae tristeza, solamente termina en tragedia, solamente es triste al momento, al final, y es triste durante la vida. Como dice el refrán, es dura la vida y luego mueres. Mira, la razón que te digo esta cosa es que piensa, hermano, en este tu primer encuentro con Cristo. Quizás tú piensas que era el momento que alguien te explicó el Evangelio, pero no es así. Quizás tú no estás pensando bien. Tu primer encuentro con Cristo no fue la primera vez que escuchaste el Evangelio. Tu primer encuentro con Cristo era cuando Él quebrantó tu corazón para hacerte posible escuchar el Evangelio.
Amén.
Porque si tú hubieras escuchado el Evangelio en tu pura naturaleza de hombre o de mujer, si tú hubieras escuchado, eso es el Evangelio, cuando eras soberbio, cuando eras necio, a lo mejor sí lo escuchaste, cuando eras necio no, a lo mejor tú también respondiste como muchos responden, que no creen esto, que esto es una tontería, que es cosa de aleluyos, o yo no sé, qué desprecio tienen para el Evangelio, qué grandes noticias, y lo menosprecian. Y si Dios hace tantas cosas para hacernos amarle y buscarle con todo corazón, y mira, nosotros le rechazamos una y otra vez. El primer encuentro con Cristo era cuando Dios te quebrantó, te hizo humilde, y si Él no te hubiera hecho humilde, no hubieras llegado a sus pies. No hubiera Él podido recibirte por tu corazón duro, entenebrecido, necio, por tu corazón rebelde, por tu corazón soberbio. Él no te hubiera podido recibir. Pero cuando Él encontró alguna manera de quebrantar tu corazón necio como piedra y lo rompió, y Él entonces pudo Él acercar contigo con buenas palabras y buenas noticias. Pero al principio no fue así, y tiene que ser así. Algunas personas hablan acerca de Dios. Es más, cuando cosa dura les sucede, ellos hasta a veces se enojan con Dios. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios permita las más cosas malas en la vida? Que pierden un hijo. Yo conozco varios que han perdido un hijo, chiquito apenas, un hermano amado en Aguascalientes. Perdió su hijo. ¡Oh, cuán duro es! Y tratando de hablar con ellos y controlar a ellos, mira qué tan difícil es la vida a veces. Y uno tiene que pensar, Dios, ¿por qué dejas estas cosas de pasar? ¿O cómo es posible que permites el dolor o la angustia? ¿Por qué permites la tragedia? ¿Por qué tenemos que doler tanto en esta vida? Yo te voy a decir por qué. Por el amor de Dios. Porque si no fuera Dios ahí haciendo que se nos quebrante, que nos humillemos, que le busquemos, no le buscaríamos. No le buscan cuando la panza está llena, cuando todo tiene salud. No le buscan, no saben quién es, ni siquiera piensan de Él. Mientras todo le va bien, solamente les interesa en sus cosas, en sus entretenimientos, en sus diversiones, en sus negocios. Solamente se interesa en cosas que no valen nada, no van a pasar ni para otro lado de la muerte, no es ninguna importancia, y pierden toda su vida si es que Dios los deja en paz. Y a algunas personas Él les deja en más paz que otros. ¿Sí? Van a sufrir. Déjame decirte, la más grande misericordia que Dios hace a un hombre perdido es quebrantarle el corazón. Romper ese corazón tan duro. ¿No has conocido tú a alguien soberbio? Especialmente los jóvenes, ¿no lo has visto?
¡Ah, yo no creo en Dios!
Dicen los jóvenes. Solamente falta unos cuantos años de una vida dura. Y luego ya me están diciendo, ¿dónde estás, Dios? ¡Oh, que necesito Dios! ¡Oh, mira! Evan está orando.
Sí, ahorita de joven pueden decir, no, yo creo como mi profesor, yo no creo que hay Dios, yo creo que nosotros somos fuertes y que cada quien escoge su destino
y que cuántas cosas tienen hasta que encuentran a Dios. Porque ahí está Dios. Si quieres ver a Dios, mira al funeral. Ahí estás mirando a Dios. Quiere quebrantar tu corazón antes que te pase a ti. Mira, sigue ahí al ataúd, nomás camine ahí atrás y escucha el aullido, escucha la lamentación, el luto, escucha la angustia de aquellos caminando atrás de ese ataúd. Mira, escúchalos y entonces estarás escuchando la voz de Dios en esas cosas, diciéndote, lo mismo te va a suceder a ti. Es la misma cosa que te va a suceder a ti. ¿Cuándo vas a escucharlo? ¿Hasta cuándo me vas a estar rechazando? Aquí estoy yo, no lejos. Hasta dice Pablo que palpando le puedes hallar. Mira, no está lejos, pero no le buscan, no le quieren. Y lo único que podemos decir del amor de Dios en este mundo para mostrarles a ellos, no es que tengan buena salud. No, algunos dicen, ah, gracias Dios por darme buena salud y por darnos comida y por ayudarnos y bendice a los encarcelados y a los enfermos. Y no saben. ¿No entienden? El amor de Dios es quebrantarte, hacerte humilde, hacerte llegar a Él con deseo y con necesidad. Y si esto te sucede a ti, eres bendito por un Dios amoroso. Bendito, bendito, bienaventurado eres tú cuando las cosas malas te suceden. Y la razón es que Dios no te ha dejado en paz para ir camino rumbo al infierno. Él quiere quebrantarte antes que sea tarde. Es el primer encuentro. El encuentro de quebrantamiento o el encuentro de arrepentimiento. Él quiere que te arrepientas de tus pecados. Y si todo te va bien, nunca lo vas a hacer. Pero entonces Él no te deja ir solo, ir a tu fin. Yo he pensado acerca de esto un poquito, que la única cosa que hace a la gente buscarle es sus tratos duros con ellos. Yo he pensado que le toca a Dios quebrantar su corazón, yo no puedo. ¿No has sido tú predicador, has sido tú a una colonia? Yo sé que sí lo has hecho. Y has predicado a paredes. Yo hablo de personas escuchando, pero son paredes, ¿no? Sí, son puras paredes. Aunque hay alguien ahí atrásito de la ventana, son paredes aún así adentro de su corazón, puras paredes. Sí. Es el trabajo de Dios de quebrantar su corazón. Y cuando Él no les haya quebrantado, predicamos en vano. No buscan a Dios, no desean a Dios, no quieren escuchar el Evangelio. Pero luego entonces yo pienso en cuántas personas por ahí sí están quebrantados. Sí, en este mismo momento están quebrantados, porque Dios no es un fracaso. Dios sabe tratar duro con la gente. ¿Sí? Él sabe quebrantar corazones. Él sabe romper el corazón duro y traerlos a sus pies con lágrimas en sus ojos, diciendo, ayúdame, Dios, no sé qué hacer, no sé a quién acudir. Eso sí es cierto, yo los he visto. Pero ¿sabes qué? Lo que yo he visto demasiadas veces es que hay una persona quebrantado, de veras quebrantando, necesitando ayuda, algún borrachito, diciendo, oh, necesito ayuda, yo quisiera que alguien me ayude. Y ¿sabes qué? No hay nadie ahí para ayudarlo. ¿Dónde están los predicadores? Con tantos borrachos que han estado buscando algo que les puede salvar su vida tan miserable aquí. ¿Dónde están los predicadores en aquellos lugares donde los drogadictos están destruyéndose? ¿Dónde están los predicadores en el momento que una persona ve su familia se está destruyendo, sus hijos se van por mal camino y no saben a quién acudir? ¿Quién les puede ayudar? Si se acude al cura, él no tiene tiempo. Y yo no estoy culpándole, te digo, él no tiene tiempo. Son pocos sacerdotes para dar los consejos a ellos. Y quizá les dieran buenos consejos. Pero déjame decirte, no es un consejo lo que necesitan. Lo que necesitan es Jesucristo.
Amén.
¿Y dónde están los predicadores cuando están quebrantados? Ahí están, no me digas que no están ahí. No me digas que Dios es un fracaso. ¿Quién no sabe romper corazones? Sí lo ha hecho este mismo día. Alguien hoy escuchó de la muerte de alguien que ama. Alguien hoy escuchó alguna mala noticia que le quebrantó el corazón. Pero no hay ningún predicador por ahí para ayudar. Esto me toca a mí, que a mí me toca este... A mí me toca hacer algo para ser la voz que grita en el desierto. De alguna manera, ahí está el Salvador Jesucristo. Él toca corazones, Él rompe corazones. Y aunque tú crees que Dios te ha sido malo, no, Él no te ha sido malo. Él te ha sido bueno, Él te ha querido. Cuando tú te extravias un niño, dime mamá, ¿es cierto o no? Cuando un niño se te extravia y no sabes dónde está, cuánta angustia está en tu corazón, y lo buscas por arriba o por abajo, y por a la vuelta, y vas buscando con todos los vecinos, hasta hallar tu niño extraviado. Déjame decirte, Dios nos ha buscado más que eso.
Amén.
Más que eso aún nos ha buscado. Amén. ¿Quién sabe por qué? Pero Él nos ha buscado. ¿Y dónde están los predicadores para estar diciéndoles, Dios te está buscando? Amén. Esto nos toca a nosotros, hermanos. Amén. Es el primer encuentro. Amén. El primer encuentro. Amén. Es bendición de Dios cuando Dios quebranta un corazón.
Amén.
Hay otro encuentro. Y es el encuentro glorioso de la salvación.
Amén.
Tremenda cosa, ¿no? Salvación. Ahora déjame decirte algo. Aquí pasó con Pablo, que él fue quebrantado con una visión del cielo que le cambió su actitud. Pero no fue salvo. El arrepentimiento no salva a nadie.
Amén.
¿Entiende esto? El arrepentimiento no paga la deuda. ¿Sí? Si yo, por ser borracho, manejando un carro, yo atropello a tu hijo y muere tu hijo, ¿qué me puede absolver de esa culpa? ¿Que me arrepiento, que diga lo siento? Esto no puede absolver la culpa. Destruye, el pecado destruye algo que tú no puedes recuperar en toda tu vida con tanta buena actitud que quieras. Es imposible ser salvo sin el arrepentimiento, pero el arrepentimiento no salva por ti mismo. Es por esto que no le llamaron a Juan Bautista. No, a él no era el Cristo. Él no era el Salvador del mundo. Él predicaba el arrepentimiento. Y qué bien que se arrepienten los hombres. Pero él no podía predicar la salvación. Déjame decirte que fue Jesucristo que vino predicando la gracia, la salvación, que Dios paga la deuda que hay. Aunque Pablo se arrepintió en ese momento. En ese momento que Dios le cegó con esa luz más brillante que el sol, y él tuvo que ir a esperar 3 días, ayunando, no comiendo, no bebiendo agua, nomás esperando el día que Dios le hablara las buenas noticias, solamente había escuchado las malas. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Estas son las malas. Sí, Dios le tocó. Yo he hablado con muchas de otras iglesias. Cambian de ser católicos a testigos de Jehová. Y cambian por buenas razones. Son buenas razones que dejan las imágenes y dejan estas mentiritas de la iglesia romana. Sí, qué buenas razones son. Leen algo en la Biblia que dice algo acerca de María y dice, oye, mira, yo tengo que creer esto. Esto sí es cierto. Y siguen entonces a otra religión que no les da la salvación. Qué bien que se arrepintieron. Pero esto, ¿qué les va a servir? Quizá antes eran, no sé, peores personas y ahora andan mejor. Pero esto, ¿de qué les va a servir si no encuentran a Cristo en salvación?
Amén.
Solamente es medio paso. Es una puente que llega a la mitad y no llega a la otra mitad. Mira, déjame decirte, si alguien nomás se arrepiente de sus pecados, hay católicos que se arrepientan de la borrachera, de ser mujeriegos. Hay católicos, hay luz del mundo, que se arrepientan de las malas cosas y nunca llegan a conocer a Jesús como Salvador. No es suficiente conocerle en el arrepentimiento. Es necesario encontrarle en la salvación. Y la salvación, no hay nada de gran milagro. Oye, no llegó ningún milagro a Pablo para que sea salvo. No, el milagro llegó para hacerle arrepentir. Y Dios podía quebrantarle en otras maneras también. Como Dios nos ha quebrantado a nosotros, pocos de nosotros vamos a poder tener un testimonio de un quebrantamiento como Pablo tuvo. ¿Sí? Pero algo pasó 3 días después. Un humilde siervo llamado Ananías llega con él y dice, hermano Saulo, mira, hermano Saulo, yo estoy contigo, Saulo, yo sé dónde estás y te voy a decir algunas cosas. Y le explicó el Evangelio. Exactamente como alguien te explicó a ti el Evangelio.
Amén.
¿Y qué es este encuentro con Jesucristo? ¿Es misterioso? ¿Es místico? ¿Hay algunos rayos que suceden?
No, es un encuentro tan sencillo como esa voz apacible y delicado que llega en la noche.
Es una cosa tan sencilla. Es la fe que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo.
Amén.
Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo.
Amén.
Sí. Y uno dice, pues yo.
Yo no puedo confiar en eso. Yo no creo que nomás por creer en Cristo seré salvo.
Entonces no podrás ser salvo, porque este encuentro es el encuentro importante.
Amén.
Si tú no estás dispuesto a creer la sencilla promesa,
que Jesús dice, el que cree en mí, el que cree en mí tiene vida eterna.
Amén.
El que a mí viene, no le echo fuera.
Este dice, yo le resucitaré en el día futuro.
Amén.
Amén. Jesucristo.
El que es que este, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo las conozco. Y no perecerán para siempre.
Esto porque yo les doy vida eterna. Y es que nadie puede arrebatarlas de mi mano. Estas son promesas tan sencillas de Jesucristo.
Y este es el encuentro que importa. Tú dices, bueno, pero esto yo no tengo un testimonio de que algo me sucedió.
Todos tenemos el mismo testimonio en esta cosa. Todos somos salvos por la misma regla. Es por la palabra de fe.
Amén.
No es por una visión. A veces yo pregunto a un hermanito pentecostés, yo digo, oye hermano, ¿tú eres salvo?
Pues sí, creo que sí, espero que sí. Oye hermano, pues entonces, ¿desde cuándo has creído tú?
Pues hace mucho tiempo me bauticé. Sí, pero entonces ¿no has creído tú el evangelio?
Pues déjame decir que un hermano oró por mí y Dios me sanó.
¿Cómo hermano? Pues ¿qué está pasando aquí? No estamos buscando sanidad del cuerpo. Esto es un milagro.
¿Quién sabe si te es importante o no? Yo no los conozco que van a seguir siendo saludables toda la vida.
Lázaro murió dos veces. Se me hace que uno sería mucho, ¿no?
Pues ¿quién quiere morir dos veces? Pero Lázaro murió dos veces. ¿De qué le sirvió la resurrección?
Sirvió a Dios algo, pero a Lázaro no le sirvió nada, porque iba a morir otra vez.
Déjame decirte, si tú estás confiando en que Dios te sanó en alguna ocasión, olvídalo.
La salvación no es porque Dios te sanó, o que Dios te hizo milagro, o que tú sentiste que Dios te levantó por las orejas y que te hinchó la lengua y que no sabes qué es lo que estaba pasando. Esa no es la salvación. La salvación es que yo creo que Jesucristo murió por mí.
Amén.
Y pagó mi deuda. Y yo le he pedido que me perdone los pecados.
Amén.
Y yo sé que me ha salvado. Porque
Amén.
Dijo todo aquel.
Amén.
Que cree en mí tiene vida
eterna.
Esta es salvación. Tu testimonio es exactamente igual a todos los demás.
Es el mismo testimonio que tuvo Pablo, que pudo decir que una vez él se entregó a Jesucristo, así de sencillo, hablando por fe.
Él había escuchado esa voz de regaño.
Sí. ¿Tú también has escuchado la voz de regaño? ¿O no hubieras nunca llegado a una fe en el Evangelio?
Tú no escuchaste, pero algún día, algún predicador, o algún hermano, alguna hermana tocó tu puerta, o algún amigo, amiga, o algún compañero de trabajo, o algún niñito, aunque pequeño bebé, te dijo, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, y dejaste de dudar, y dejaste de titubear, te dejaste tú de vacilar, y te pusiste toda tu fe en Jesucristo.
Amén.
Esta es la salvación.
Toda tu fe. Tú dices, yo no tengo mucha fe. Él no quiere mucha fe. Él quiere toda tu fe.
Amén.
No requiere mucha fe ser salvo. Nomás cree lo que dice.
Amén.
Y ponga toda tu fe en Jesucristo.
Amén.
Nada de fe en la Virgen. Ninguna fe en el sacerdote.
Sí.
Nada de esperanza en tus propias buenas obras.
Sí.
Olvida la fe en algún sacramento.
Olvida la fe en algún voto o promesa que en el futuro piensas dar.
¡Qué tontería! Con toda tu fe en la sangre derramada de Jesucristo.
Amén.
El que cree en esa sangre será salvo.
Amén.
Tiene la vida eterna.
Amén.
Es el encuentro de la salvación.
Y tú dices, bueno, entonces es puramente fe.
No hay ninguna señas. Oh, yo no dije que no hay señas. Sí hay señas. Hay muchas evidencias de la salvación que viene por la fe.
Amén.
Quizá en ese momento que tú creíste, quizá no viste chispas.
No me consta decir que no, pero probablemente no viste nada. Probablemente no había ningún rayo.
Probablemente no había ninguna visión. Muy rara vez sucede algo así.
Déjame decirte algo, aunque no puedo descartarlo tampoco. Pues quién sabe lo que Dios quisiera hacer.
Él ha hecho grandes cosas y sorpresivas a veces.
Pero déjame decirte una cosa, algo que sucede. Una cosa que pasa es que viene paz en el corazón con Dios.
Amén.
Paz con Dios.
Amén.
Si no sientes esa paz, no te confíes.
No digas, tú ya ando bien, no necesito más.
No, yo no quiero que me hablen el evangelio más. Yo creo que ya yo soy salvo. Aunque no tengo paz con Dios, yo siento que todavía soy culpable. A lo mejor yo no ando bien.
Pues entonces, si no tienes paz con Dios, hermanito, todavía no has creído.
Hay que creer, y la fe trae paz en el corazón. Paz con Dios, dices tú. Esta paz es algo que entra en el corazón y que te dice tan claramente que Dios ha pagado tu deuda y no depende de tus buenas obras, depende solamente de los méritos de Jesucristo. Esto trae paz. ¿Tienes tú esa paz? Si no tienes esa paz, ¿en qué andas tú mejor que el católico o el testigo de Jehová? Que si le preguntas, ¿a dónde irán cuando mueren? Dice, pues quién sabe, espero que Dios me salve, pero solamente Él dirá. Él ya dijo,
amén.
Es una cosa ya dicha.
Si tú no tienes a Jesucristo, irás al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero si tú tienes a Jesucristo, Él no pierde ninguno de los suyos.
Amén.
Todos los resucita en el día postrero.
Amén. Amén.
A veces viene una emoción tan fuerte cuando uno se entrega a Jesucristo, cuando por fin tiene esa paz. No sé si te ha tocado sentirlo. A mí sí se me ha sentado, digo, lo he sentido, me ha tocado sentirlo. Grande cosa pensando que Dios haya perdonado mis pecados. A veces tarda uno en realizar qué tan grande era la deuda que uno tuvo y qué tan grande amor que tuvo Dios para salvarnos. Pero óyeme cuando te digo, como aquella ramera que estaba sentada a sus pies, llorando sobre sus pies y lavando sus pies con su cabello. Y Cristo dice, ve, tu fe te ha salvado, tus pecados te son perdonados. Hoy a veces vienen las lágrimas y no las puedes callar, porque es perdón de pecados.
Amén.
Estás bien con tu Dios. Y a veces tú serás así tan sencillo de entender el Evangelio por la primera vez, que irás como el eunuco que Felipe le dijo, y él se fue, dice, regocijando. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.
Amén. Soy salvo.
Amén.
Sí. Yo no sé qué experiencia tendrás tú con la salvación, pero será una de esas. Será una de estas, es cosa tan sencilla. Dice la Biblia, esto es la seña. Esto dice, el Espíritu de Dios testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios.
Amén.
Dios empieza a hablar a tu corazón diciendo, mira, háblame, hijo. Yo soy tu padre, estamos reconciliados. No tengas miedo de mí porque yo ando de tu lado.
Amén.
Este es nuestro Señor, después de encontrarle en la salvación. Si no lo tienes, no descanses hasta que lo tengas.
Amén.
Otro encuentro que todos los cristianos tenemos que tener con Jesucristo es el encuentro diario con Jesucristo.
Amén.
El encuentro diario, y cuando tú empiezas a dejar este encuentro a un lado, las cosas de la vida misma empiezan a ser muy pesadas. Es el encuentro diario. Tú sabes que Jesucristo quiere encontrarte todos los días. Él quiere encontrarte todos los días. Él quiere que estés ahí. Él quiere que tú estés ahí todos los días para encontrarle a Él. Sí, con mi esposa, ella quiere que todos los días yo le diga hola, por lo menos. Quizá quiere que yo le diga otras cosas, sí, pero por lo menos que reconozca que ella está en la casa. Y yo todos los días, yo quiero mi café en la mañana, ¿no? Sí, en la cama. Yo quiero mi café en mi cama para que me despierte con ese olor. Oye, mi amor, despiértate, es tiempo de levantarte, mi amor. No siempre sucede así, ¿verdad? Pero casi siempre. ¡Ah, qué buena es la vida! Déjame decirte una cosa. Jesucristo es así. Él quiere hablar contigo todos los días. Él quiere oír tu voz todos los días. Él quiere que tú te presentes a Él todos los días. Podemos llamar esto el encuentro de la adoración. Es cosa tan sencilla, pero tan necesaria para una vida victoriosa cristiana. Tú necesitas encontrar a Jesucristo. Necesitabas encontrarle esta mañana en adoración. Tú necesitas ponerte en su presencia. Y tú dices, pues ¿cómo me pongo en su presencia? Pues ahí está. Ahí está en tu cuarto. Aquí está Él. Una cosa te digo, Él lo dijo de alguna manera. Él dijo, ¿dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Ahí estoy en medio.
Amén. Amén.
De alguna manera Él está entre nosotros. Y en algún sentido más tangible que en otras partes. O no lo dijera, no tendría sentido decir, estaré entre dos o tres o cien. Pero también estoy en medio de los árboles vacíos. Oh, no es lo mismo. Aquí está Él, en algún sentido más. Es más, yo no sé cómo explicarlo, pero déjame decirte, Jesucristo nos dio una promesa que si tiene algún sentido cualquiera, tiene este sentido, que aquí podemos nosotros estar en la presencia de Jesús y adorarle.
Amén.
Tus
canciones en este lugar, cuando te reúnes, son las canciones para adorar al Dios que te quiere conocer.
Tú puedes levantar tu voz en un canto, tú puedes levantar la mano y nomás darle adoración.
Amén.
Yo no tengo el tiempo en este mensaje para explicarte todos los puntos de lo que es la adoración, pero déjame decirte, es algo que tú puedes hacer y no es tan difícil. La adoración requiere tu presencia. Tienes que estar. No puedes adorar a Dios si te quedas en casa para ver el juego.
Amén.
Este no es adorar a Dios. Amén, hermano.
Amén.
No es adorar a Dios si te quedas en casa.
Amén.
Sí, porque Dios requiere tu presencia.
Amén.
Al rey, es así. Que tú digas, pues dile al rey que quizá mañana voy.
Amén.
Dile al presidente quizá mañana, hasta si el policía de tránsito te pita ahí y dice, oye, párate. Tú lo dices, ah, quizá mañana me paro. Bueno, algunos sí. Pero la verdad es, hermanos, que si tú sabes dar un poco de honra al policía de tránsito, ¿dónde está la honra que das a Dios?
Amén.
Yo no entiendo un cristiano que dice, bueno, es que los domingos es mi mejor día. Hay unos viajes. Es mi mejor día.
Amén.
Eso yo no entiendo. Entonces, dale a Dios tu mejor día. Es adoración. Adoración. ¿Requiere tu presencia? ¿Requiere presente?
Sí.
Está el predicador, va a hablar de dinero otra vez. Sí. Sí, te voy a decir. Lo que te es valioso a ti, Dios quiere tener. Él quiere que tú le des lo valioso. No porque le vale a él. No le vale un comino a él. Él no quiere tu dinero. Él no tiene ningún interés en tu plata, tu oro, tu carro, tu casa. Él no quiere tus cosas para nada. Él tiene más cosas que tú jamás puedes imaginar. Pero déjame decirte, él quiere que tú lo sueltes para darle a él presente. ¿A poco los magos reyes? Y no me digas que eran tres. Eran cientos de ellos que vinieron del oriente. Cientos tanto que hasta estorbó mucho a todo ese pueblo grande de Jerusalén en medio de tiempo de fiesta. ¿Cómo es posible que llegue a tantas personas? Tantas personas que llegan a él, pero cuando por fin le encuentran, ellos no entran con las manos vacíos. Entran ahí, abran sus tesoros y le dan oro y incienso y mirra y cosas de mucho valor.
Amén.
De alguna manera, eso sí, le pagó sus necesidades. Pero no es eso lo importante. Lo importante es que ellos dieron de sus tesoros al rey de todo Israel. Fíjate a esta cosa que Dios quiere de ti. Él quiere tu ofrenda. Él quiere tu tiempo. Él quiere la cosa de más valor que tienes. Él quiere que lo sueltas. Si tú lo agarras tan fuerte y Él te lo deja, Él no quiere sacarlo de tu mano a fuerzas. Aunque quizá te va a dar una buena cachetada en la vida. Sí, lo que te estoy diciendo es que tú quieres adorar a Dios en un encuentro diario, tienes que soltar las cosas de más valor.
Amén.
A ti,
yes.
Aprenda a hacerlo y tú sabrás lo que es este tercer encuentro que tenemos con Cristo.
Amén.
Muchas cosas más se pudiera decir sobre este asunto.
Amén.
Pero vamos a seguir. Hay otro encuentro en la vida, yo creo que todos, si no lo hemos experimentado ya varias veces, lo vamos a experimentar. Es lo que podemos llamar el reencuentro, un encuentro de reconciliación. Ahora entiéndelo, siéntate bien. Entienda esta cosa, todos nosotros andamos mal a veces. Somos cristianos que empezamos a movernos de un lado para otro. Empezamos nosotros a salir del camino. Yo no sé por qué somos así, pero nuestra tendencia, nuestra naturaleza es de siempre desviarnos. Como dice el salmista, aunque es uno moderno, pero el que escribió la canción, que mi corazón tiene la tendencia de errar y de irse lejos de Dios. Nosotros tenemos que tener el reencuentro con Jesucristo.
Amén.
Y cuando te digo reencuentro, hay muchos ejemplos en la Biblia de esta cosa. Es el reencuentro que necesitamos a veces en la vida. A veces es tan dura la vida y no sabes qué hacer. Y a veces hasta cuando oras al cielo, se te hace como es bronce el cielo y no pueden pasar tus oraciones.
A veces tú sientes que la vida no es como tú lo imaginaste. A veces tú sientes, y luego lo que tú no sabes es que tú te has alejado de tu Dios. No sé si te has fijado, algunos caen en pecados fuertes en estos momentos. Yo no sé si tú entiendes, y una de las razones que tú siempre debes estar en las reuniones cuando hay reunión, una de las buenas razones es porque Dios es un Dios de visitación.
Amén.
¿Entiende esta cosa? Dios es viajero. Él es peregrino. Él llegó al mundo y no le gustó tanto. Se fue otra vez a otro lado. La verdad es que nuestro Dios es viajero. Dice la Biblia que Él visita a los lugares. Él visitó a Noé, ¿no? Él visitó a Adán en lo fresco del día. Él visitó a Abraham, ¿no? 3 o 4 veces en su vida. Él llegó a visitar a Nínive. Y Él fue a visitar a Salomón. Fue a visitar a Samuel. Visitó también a Sansón. Él visitó a muchos lugares. Fue a visitar a Samaria. Fue a visitar. Y cuando Él llegó a Israel, en la persona de Jesucristo, oye, Él dice que estas cosas le iban a pasar a este lugar. Y la razón es porque no sabían el tiempo de su visitación.
Amén.
Muchos de ustedes pasan por alto alguna reunión y lo que no sabes es que esa reunión Dios había visitado.
Amén.
Como ese Tomás, el que era dudoso. ¿No es interesante que él no estaba ahí en la reunión cuando Jesús visitó? Él no estaba, solamente estábamos bien. Él quedaba fuera. Yo no sé qué cosa urgente tenía que hacer. Algo urgente, estoy seguro. Alguna buena razón. Este no era cualquier hermano infiel. Él todavía estaba con ellos. Él todavía amaba a Dios. Él todavía quería seguir a Dios. Pero por alguna razón, el día que Jesucristo aparece a la iglesia por primera vez, ¿dónde está Tomás? No estaba. Oh, hermanos, déjame decirte que nuestro Dios visita. Él visita. Y déjame decirte una cosa. A veces se va. ¿Entiende lo que te estoy diciendo? Jesucristo no siempre va a estar tan fuerte en tu vida como Él siempre, cuando Él da el gozo, o Él da la gloria en cuanto a servir a Dios, o en encontrar la salvación. Y a veces las cosas parecen que todo el mundo es bonito y un lugar bello, y qué tan victorioso es la vida cristiana. Y mira, ya dejé de tomar, y dejé de maldecir, y ahora ando bien en mis negocios, y Dios me ha sanado la vida, hasta mi mujer me llama viejo. Ah, las cosas me van bien. Pero esto es cuando Dios está ahí, cerca de ti, protegiéndote, dándote tantas cosas. Pero hay otras veces que Él retira su mano, como lo hizo con Job, ¿no? Como Él lo hizo con Pedro, ¿no? Oh, piénsalo, hermanos. Retira su mano de protección y dice al diablo, sacúdele un rato. Te va a suceder si no te ha sucedido ahora. Si todavía no puedes decir que esto te haya sucedido, si tú todavía andas en la gloria de tu luna de miel con Dios, ¡ah, qué tremenda cosa! Sígale, hermano, no te preocupes, pero algún día se te va a pasar, que Dios va a retirar su gloria, se va a retirar su luz, y tú vas a caminar en el valle de la sombra de la muerte. Oh, tú vas a andar deprimido, las cosas van a ser duras. Tú vas a sentir que los hermanos no te caen, no son tus amigos. Tú vas a sentir que Miguel habla recio y te habla malo, y que tú vas a sentir herido por algún hermano que te dice que tú andas flojeando, yo no sé. Algo te va a suceder y las cosas empiezan a envolverte como fuera una nube negra, negra, y no sabes tú qué hacer. Pues Dios no está lejos. Solamente te ha dejado un tiempo en paz, para que tú sientes tantito lo que es extrañarle un poco.
Amén.
Pero entonces tú tienes que esperar ese día que encuentras a Jesucristo otra vez. Yo pienso en Pedro, porque Pedro mismo fue avisado. Jesucristo dijo, Satanás te ha deseado. Él te ha deseado zarandaros como a trigo. Él te quiere sacudir, Pedro. Yo he orado por ti, que tu fe no falte. Pero entonces, ¿qué está diciendo? He orado por ti, y yo me retiro la mano. Ahora tú estás en tu camino. Oh, entonces, ¿qué pasó? ¿Tú te crees fuerte? Mira, hermanito, no te exaltes demasiado contra el diablo. Él nos puede aplastar como si fuéramos cucarachas. Somos nada en comparación a Él, pero somos más que vencedores en Jesucristo.
Amén. Amén.
Esta es la fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿No es eso?
Amén.
¿Qué? Aún de los tiempos más duros, más negros, más oscuros, con tantita fe. Tú pasas por la tribulación sin ningún problema. Esa fe te pasará por el otro lado. Y si Pedro hubiera tenido poquita fe, él no hubiera negado a Jesucristo. Hubiera sido medio fácil. Aunque no estoy jactándome en contra de Pedro, yo no me creo nada mejor que él, ni nada semejante a él. Yo no estoy comparándome, lo que te estoy diciendo es por la fe misma, yo te lo digo. Si Dios te deja pasar alguna tentación, no será demasiado para ti. Él dice que él no te va a dejar ser tentado más allá de lo que puedes.
Amén.
Él va a proveer alguna manera que puedes escapar. Pero entonces Pedro no escapó. Y de alguna manera no estaba prevenido, no estaba él preparado. Y de alguna manera él cayó. Él negó a Jesucristo en el tiempo más vulnerable. Cuando Jesucristo necesitaba algún amigo en ese momento. ¿Dónde estaban sus amigos? Oídos por acá, escondiéndose atrás de los árboles. De alguna manera se va salvándose a sí mismos. ¿Y dónde estaba Pedro? Calentándose junto con los enemigos de Jesucristo. Oh, ¿qué pasó cuando ellos le dicen, oye, tú eres uno de ellos? Y él dice que no, y hasta tuvo que jurar y maldecir para que le creyeran. Y luego Jesucristo le mira, y Pedro entiende lo que ha hecho, y él se va llorando, solamente esperando la oportunidad de un reencuentro. Pero ¿sabes qué? Dios nos da esta oportunidad de un reencuentro, porque Jesús no se quedó muerto. Quizá por esos días que andaba muerto, Pedro pensaba que el mundo se había acabado y el cielo se había caído en su cabeza y él no sabía qué hacer. Quizá él mismo quisiera haber quitado su vida si él no tuviera alguna chispa de esperanza por haber visto tantas cosas. Pero de alguna manera, cuando llegó el momento, Jesucristo resucitó de su tumba, y cuando él fue y él vio y entró a la tumba y vio la ropa, aún ahí no pudo creer todavía, quizá por misma tristeza, pero cuando él vio a Jesucristo entre todos, él podía quedarse ahí un poco más humillado, no hablando de que yo soy el príncipe, yo soy el mejor, yo soy el papa, quítate de mí, yo quiero hablar con mi Cristo. No, se queda callado, ¿qué más puede decir? Pero cuando él anda ahí pescando, y él anda con Juan y otros dos discípulos, y alguien ahí en la orilla dice, oye, ¿tienen algo? Juan dice, oye, Pedro, es el Señor. Pedro quita la ropa que tiene y se brinca al agua y nada a Jesucristo, y le llega a él para estar solo con él. Y cuando los hermanos llegan por fin un poco después, Jesucristo dice, oye, Pedro, ¿me amas? Y él dice, Señor, tú sabes que te amo. Y luego Jesucristo le dice otra vez, Pedro, ¿me amas más que esto? Y él dice, Jesucristo, tú sabes que te amo. Y la tercera vez él dice, oye, Pedro, ¿me amas? Y Jesús, digo Pedro, ahora avergonzado por haberlo dicho tres veces, él no sabe qué más va a decir. ¿Qué va a decir? Oye, Cristo, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por servirte. Tú puedes ver que te amo. No pudo decir eso. Ya estaba fuera de la posibilidad. Él lo había regado. ¿Qué le iba a decir? Oye, yo he dejado todo, hasta mi esposa, y la dejé como viuda. Ah, yo ahora soy obispo de no sé qué. No, él no podía decir nada así. Él solamente podía decir esta cosa. Tú sabes todas las cosas.
Amén.
Tú sabes que te amo. ¿No has tú tenido que decirlo a Jesucristo en alguna vez en tu vida? Que tú, después de caer en el pecado otra vez y otra vez, y luego tú quieres llegar a Dios en oración, pero te da pena. Tú quieres llegar a las reuniones, pero te da pena. Te da pena porque tú no quieres llegar ahí, porque no más es pena. Tú eres nomás una hipócrita, dices. Tú dices que eres cristiano y caes en el pecado otra vez. Pero oye, Jesucristo sabe todas las cosas. Él sabe lo que está en tu corazón, aun cuando tú pecas. Él sabe cómo estás quebrantado en tus días tan oscuras. Él sabe cómo es la vida. Él sabe lo que somos, que somos hechos del polvo. Él entiende lo que somos. Entonces tú puedes decir a él, aunque no puedes comprobarlo a nadie más en toda la tierra, aunque nadie más te lo va a creer, aunque todos te digan que tú eres un hipócrita, tú puedes decir, Señor Jesús, tú sabes todas las cosas y tú sabes que te amo.
Amén. Gloria a Cristo.
¿Cuándo tú vas a decir a Jesucristo que tú le amas? ¿Cuándo le vas a decir que tú le amas? Porque él quiere escuchar que tú le amas.
Es el reencuentro con Jesucristo. De la misma manera que ese hijo pródigo se ha ido lejos, quizá él había pensado que no hay manera que él puede llegar otra vez con su padre. Pero su padre le estaba esperando, y cuando vino hasta de lejos lo vio y corrió y cayó sobre su cuello y lloró. Ese es el Padre, Él quiere que tú reencuentres a Él. Él quiere andar bien contigo en todo momento. Y si Él te ha dejado en tiempos oscuros, tú solamente tienes que encontrarle de nuevo. Una cosa más. Hay un encuentro al final. Hay otro encuentro que todavía falta para nosotros, pero este encuentro viene. Y es para todos los cristianos.
Amén.
Quizás será el encuentro en la muerte, cuando tu alma se vuela, se va, y toda tu familia se queda ahí llorando. Esperemos que algunos se queden llorando por ti, hermano. Pero ahí está la tristeza. Tus hijos van a sentir que ya no van a tener tu sabiduría. Aunque ahorita no quieren escuchar mi sabiduría, ni modo. Sí, la verdad es que de alguna manera la tristeza aquí, nada tristeza para aquel que vuela al cielo. Sí. Esta visión de él, y tenía las 7 estrellas en su mano derecha, y hasta mira cuánto era esta visión de él, que dice, me caía a sus pies como muerto.
Amén.
Oh, mira, tú no has visto nada hasta ahora.
Amén.
No hemos visto a Jesús todavía. Tú dices, mira, ya hemos encontrado a Jesús en muchas maneras, pero aquel día será un encuentro tremendo.
Amén.
Nosotros vamos a verle con nuestros ojos.
Amén.
Y no solamente esto, vamos a ser limpios de nuestros pecados.
Amén.
Ya no más vamos a ser divididos en nuestras pasiones y deseos y ambiciones y a codicias. Todo lo único que vamos a codiciar es estar en su presencia.
Amén.
Oh, qué atracción será el oro en aquel día, cuando lo estamos pisando abajo de nuestros pies. Sí, una televisión grande, nuevo, bonito.
No, esto no va a hacer nada.
Sí, no va a estar estorbando a ninguna persona en el cielo jamás. No, no va a haber ningún malo ahí. Y en nuestro cuerpo hasta dice la Biblia que nosotros seremos como Él.
Amén.
Tan glorioso que hasta los mismos mortales nos van a confundir con Jesucristo. Se van a hincar a nuestros pies y vamos a tener que decir, no, no lo hagas. Levántate. Como Pedro dijo y como el ángel dijo, no lo hagas, yo no soy nadie. Adore a Dios.
Amén.
Vamos a tener que decir adore a Dios.
Amén.
Aunque gloriosos sí somos, no somos como Dios.
Amén.
Ay, hermanos, yo no sé si tú entiendes la importancia del encuentro con Cristo. En este momento yo veo a Pablo ahí en ese primer encuentro con Él, y luego después en tu vida los demás encuentros, y Él ahora en su presencia diciendo, yo quiero estar con Él, yo tengo ganas de irme con Él, yo sé que es más necesario que me quede, y entonces probablemente me voy a quedar un rato, pero ganas tengo yo de estar con Él.
Amén.
Este Pablo, y algún día Él va a ser renovado otra vez en su propio cuerpo, sus mismos ojos, su mismo cuerpo, va a ser resucitado y glorificado, y va a poder andar junto con Jesucristo sin pena.
Amén.
Sin pena vamos a poder andar en su presencia, hasta con gozo, hasta con confianza, andar con Jesucristo y hablarle como quisiéramos. Déjame decirle, es el encuentro que estamos esperando.
Amén. Amén.
¿Crees que hay algo más que puede ser ambición de nuestra vida? No hay nada más, hermano. Ese es el día que estamos esperando.
Amén.
El día que encontramos a Él por fin en su misma presencia, con cuerpos hechos como el suyo, glorificados. Oh, hermanos, esperemos ese día que encontramos a Jesucristo finalmente en nuestros cuerpos.
Amén.
Vamos a orar, hermano.
Amén.
Señor Jesucristo, gracias por habernos buscado, quebrantado. Gracias por habernos hablado suaves palabras, Señor, de vida eterna. Gracias, Señor, por haber encontrado a nosotros en la reunión y en nuestras vidas diarias. Gracias, Señor, por el día que tuvimos que llegar contigo apenado y avergonzado en nuestros pecados. Y tú nos recibiste otra vez, Señor, y te reconciliaste con nosotros. Y ahora, Señor, te estamos esperando. Queremos que vengas, queremos verte aquí otra vez. Señor, estar con nosotros, queremos ser glorificados y ser como tú. Oh, Señor, queremos encontrarte así, Señor. Queremos estar contigo. Ven, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, pedimos todo.
Amén.
Gloria a ti.
Gloria a Dios.
Amén. Amén.